La historia de José Carlos Gracia se empieza a contar como la de tantos. Comienza con uno de esos miedos que muchas veces pues, oye, te empujan a una falsa vocación en la vida, ¿no? José Carlos es ingeniero de profesión. Pasa que es una profesión que acabó por ser algo frustrante. Y dicen que el hombre es verdaderamente grande solo cuando obra al impulso de sus pasiones, ¿no? La pasión de José Carlos siempre fue la historia, nuestra historia. Así que en 2005 se armó de valor y comenzó una nueva vida. Con algo de tiempo y poco dinero ahorrado, sobre todo con mucha ilusión, fundó una editorial, algo humilde, pero manejó como un auténtico hombre orquesta aquello. Si el diseño, la comunicación, distribución. Estaba viviendo su sueño, ¿no? Rodeado de libreros, editores, escritores y lo más importante, rodeado de historia. José Carlos se convirtió en poco tiempo en un, digamos, activista, en un divulgador de cultura y sin ánimo de lucro, porque no se creía que sacaba mucho de aquello. Acudía a tertulias de radio, organizaba viajes a lugares históricos, daba charlas y conferencias, tenía su público, no muy cuantioso, pero oye, sobre todo comenzaba a sentirse realizado, ¿no? A ser feliz, que es lo importante. José Carlos todavía ni se imaginaba lo que estaba por venir, porque este es el comienzo de un viaje maravilloso del que muchos hemos sido testigos. José Carlos Gracia es la voz tras Memorias de un Tambor, uno de los podcasts sobre historia más escuchados en España, y además ha venido a presentar su nuevo libro, España y su herencia invisible. José Carlos Gracia, buenos días, gracias por venir.
Alberto, buenos días, gracias por invitarme.
Qué gusto tenerte aquí, ¿eh? Frente a frente en el estudio.
Frente a frente, por fin, ¿no? De verdad, además que un oyente que es oyente de verdad, además fan, sí, fan señor. Absoluto, que eso sí, es cómodo venir a una entrevista así.
Oye, quiero hacer varias cosas en esta entrevista porque hemos tenido la suerte de hablar contigo de historia antes en este programa, pero hoy quiero hacerlo de la tuya, quiero conocerte mejor.
Sí.
¿Por qué una editorial?
Bueno, para empezar, no soy ingeniero informático, pero soy autodidacta informático, que, vale. Como de, que en mi generación es muy, muy normal, o sea, el empezar de cero y llegar a... Hoy día sería más difícil. Una editorial, pues igual por la inquietud por divulgar la historia. Fueron contenidos de historia de España también y bueno, contenidos muy, muy concretos, pero lo dejé, pues cuando me cansé lo dejé. Es decir, ya cuando vas avanzando en la vida hay que hacer cosas que te gustan. Y esto de la editorial, pues cuando se acabó un poco la motivación lo dejé, pero fue increíble. Y además, gracias a la editorial estoy aquí porque me abrió puertas, conocí gente muy interesante y bueno, y abrió puertas... que yo nunca pensé, de hecho lo cuento en el libro, me abrió todas las puertas posibles para que ahora esté aquí. Y lo vino el podcast, el viaje, etcétera, pero es la gran puerta, aquella famosa editorial que además es la que guardo un cariño enorme.
Efectivamente sí que estoy con el tema del Pascua Olivas, que es un grupo de excursiones, todos sin ánimo de lucro, que estamos pues, recorriendo pues, lugares relacionados con nuestra historia, recuperando historia, que es lo más difícil, lo que ahora mismo no se lleva, pero bueno, ahí estamos.
¿Cómo surge, bueno, qué es Pascual Vivas y cómo surge?
Pascual Vivas es un personaje de la época medieval española, la Reconquista, una época que me apasiona, por la Reconquista es un tema que ha llenado audios y viajes, y bueno, aquel viaje, ese grupo de viajes surge porque, bueno, pues de una manera totalmente espontánea, para preparar un libro de la editorial de Delta Ediciones, se llamaba, me iba a preparar la batalla de la nave de Tolosa. Entonces, bueno, para conocer el campo de batalla, entonces quedé con dos personas de allí de Jaén que me iban a enseñar el campo de batalla, y entonces, bueno, pues gente de la familia se apuntó. Al final se apuntaron amigos, y bueno, pues vamos a ir una furgoneta para aprovechar el viaje y no cansarse de la conducción y tal. Total, que al final, buscando gente, vino, se apuntó tanta gente y dije, bueno, un autocar. Y el autocar no se llenó completamente, y entonces un amigo que tenía una emisora de radio me dijo, oye, comenta todo el viaje en la emisora para que se apunte, para llenar el autocar. Lo que ocurrió es que se eran cuatro autocares. Entonces, ahí nace todo, porque realmente de un viaje que iba a ser de documentación, se creó un ambiente tal entre la gente, ¿no? De las navas, gente que lo desconocía. Entonces, ahí nace un grupo de viajes, un grupo de amigos que con el tiempo se fraguó, y evidentemente también dio lugar, bueno, a todo lo que estamos ahora viviendo, ¿no?
¿Por qué Blas de Lezo es importante no para entender la historia de España, sino para entender la tuya?
Blas de Lezo es importante porque yo siempre he llamado a ese personaje como el gran banderín de enganche para la historia. Es decir, de hecho, este libro no habla de héroes, ¿no? A mí no me gustan los personajes, está muy bien, de hecho, a veces te valen para como ejemplo. Pero, por ejemplo, Blas de Lezo vale para que... gente que no conoce la historia de España se acerca a ella, porque es un personaje que llama la atención, un personaje que tenga lisiado, cojo, manco, con heridas de guerra, con victorias sobre los ingleses. Es una llamada para que la gente entre en el siglo 18, por ejemplo, de una manera, por una manera atractiva. Luego ya Blas de Lezo se queda aparte. Es decir, que a mí lo que yo valoro es la gente que iba con Blas de Lezo.
Pero no era un personaje tan de moda hace unos cuantos años.
No, para nada, para nada, para nada. Uh-huh. No, para nada. Sí, pero al rescatar a Blas de Lezo, digamos, llama la atención y la gente entra en la historia de España en el siglo XVIII, uh-huh, por ejemplo. Uh-huh.
Conociste a raíz de la editorial, luego de esta organización de viajes, ¿no? Que versan acontecimientos históricos, a una serie de personas que te llevaron a aparecer en 2011 en una nueva forma de comunicar la historia, Histocast, en un podcast con tu amigo Goyo. Uh-huh. Yo quiero, hay cosas que se nos quedan grabadas en la mente, en la vida, y en tu caso hay un número que se te quedó grabado y es el de 800. ¿Por qué?
Increíble, porque es que acostumbrado a, con un gran esfuerzo, y lo digo, la primera parte del libro habla de esto, un gran esfuerzo para llegar a lo mejor a reunir 40 personas en un auditorio para hablar de historia, o en las excursiones llevar a otras 40 o 50 personas a mostrar un tema, de repente pasas con un audio a llegar a 800 personas mágicamente. Es decir, yo no conocía aquel medio. Claro, lo que no iba a imaginar es que al final iba a llegar a decenas de miles, ¿no?, de descargas. Pero uh-huh, ya, aquel número de 800 personas me impactó, porque dije, ¿cómo es posible que desde mi casa, con un micrófono, 800 personas me hayan escuchado? Uh-huh. Entonces, ahí abandono completamente toda la divulgación, digamos. De hecho, en el libro le llamo matar moscas a cañonazos. Uh-huh. No, le llamo guardar el cañón, ¿no? Porque uh-huh, realmente estaba matando moscas a cañonazos. Es decir, y con el podcast era un bisturí, era llegar al público potencial de una manera directa y además numerosa.
Es difícil dar con un comunicador que hoy día te cuente la historia desde una visión objetiva. ¿Cómo te documentas? ¿A qué fuentes acudes? ¿Es posible encontrar una fuente objetiva en el siglo XXI?
Es complicado. Hay libros que sí. Lamentablemente, fíjate cómo está el ambiente, que procuro no dar bibliografía, porque realmente parece que ya te sesga la opinión. Es decir, la gente, ¿en quién te has basado? En fulano. Y dice, vaya, este es de los unos o de los otros, como decía Ortega, ¿no? Entonces, acudo a libros, evidentemente, pero me tiro mucho de trabajos de fin de curso, de...
Me sorprende mucho leer
sí,
eso.
Sí, porque la gente que hace eso, que hace tesis doctorales, por ejemplo, lo hace con tal cariño que vuelca la verdad en esos trabajos. Es muy difícil encontrar un trabajo personal el que haya sesgo ideológico o tal. Entonces, me encanta fiarme de esos datos. Y bueno, y evidentemente muchos datos pueden salir incluso de la Wikipedia, no pasa nada. Es decir, hay fechas o datos que... Uh-huh. Pero la esencia de los trabajos, buscarla en que alguien que como tú lo ha buscado de manera con cariño, lo ha buscado para llegar a las personas y hacer un trabajo concreto, bueno, de hecho, pues ya te digo, el 40-50% de los datos los saco de esos trabajos que se encuentran en internet. Afortunadamente, te bajas un PDF y ves auténticas joyas de, uh-huh, de investigación.
José Carlos Gracia es un divulgador verdaderamente extraordinario y ha conseguido crear una legión de seguidores, de fósforos innumerable, que están aprendiendo de historia de España, nuestros episodios nacionales, de una manera extremadamente amena y con una perspectiva historia, como dice José Carlos Gracia, narrando los hechos con las gafas de la época.
¿Por qué muchos se ponen esas gafas a las que dedicas un capítulo para interpretar nuestra historia?
Las gafas de la época es un término que además no lo acuñé yo en un momento determinado, y es el que siempre comento, que hay que ponerse las gafas de cada época para analizar los hechos pasados. Es decir, tú vas a analizar la Edad Media, imagínate, pues es que sacar de tu cajoncito las gafas de la Edad Media, ponértelas y leer y ver la Edad Media con los ojos de la Edad Media. Es decir, verlos con los ojos de hoy es absurdo. Uh-huh. Ese ha sido un problema además que nos persigue, y eso es una falta de lectura, falta de conocimiento, falta de formación de la gente, porque realmente yo creo que en las escuelas se va por otro lado. Y además se va a la noticia.
Bueno, si se estudia historia bilingüe, en inglés.
Sí, por ejemplo, sí. Hay mucha carencia ahora mismo de conocimiento de historia, digamos, del punto de vista humanista, es decir, uh-huh, del punto de vista individual. Todo va los unos contra los otros, somos mejores, somos peores. Aquella época era mala, porque yo lo digo, aquella época...
Mira, ahora que dices eso, ¿es posible discernir el pasado bueno del malo?
Yo creo que no, ahora mismo es muy difícil, porque primero cuando te pones las gafas de la época vas a ver que aquella gente vivía con respecto a sus creencias, sus ideales y su moral. De hecho, esa gente, si era viniera al siglo XXI y viera, por ejemplo, que la mitad de la humanidad está pensando en cómo cambiar de móvil y cuándo cambiar de móvil, y la otra mitad de la humanidad está buscando agua para beber, nos diría, pero ¿siglo XXI para esto? Nos diría, ¿ese es el avance de la humanidad en el siglo XXI? Quiero decir, pongo ese ejemplo porque realmente cada época tiene sus carencias, sus tareas y sus avances. Uh-huh. Obviamente en el siglo XXI hemos avanzado en muchos aspectos, tenemos una vida mucho más fácil, pero tenemos unas carencias enormes, como esta, por ejemplo, que he dicho, que es un ejemplo. Uh-huh. Entonces, irte a la Edad Media y valorar la Edad Media con los ojos de hoy, o irte a las guerras carlistas, o irte a la conquista de América, por ejemplo, es con los parámetros de hoy, los parámetros morales de hoy, es absurdo.
Ahora te pregunto sobre la leyenda negra, porque sé que es uno de los grandes temas de tu divulgación. Pero si España nace como nación política en el 19, ¿por qué decir esto es tan... no sé, polémico?
Más que polémico es que, como comento también en un pasaje del libro, llega un momento en que se dio el mensaje cuando el 1812, o sea, cuando se conmemoró la Constitución del 12, se dio mucha importancia a la nación política española que nace en el 12. Uh-huh. De hecho, pero el problema es que muchas personas que no son digamos cercanas a la historia, al estudio histórico, se quedaron con esa idea de que España nace en el 12, en 1812. Uh-huh. Pero es que mucha gente se quedó con ese mensaje, cuando realmente España, la nación española nace mucho antes. Yo la sitúo en la época visigoda, es decir, pero no tiene tampoco mucha importancia, pero en la época visigoda, porque ahí se crea un concepto de nación, de una nación política, una nación jurídica, una nación, el territorio más o menos estaba ya elaborado, en fin, había un mismo idioma, y ahí se puede hablar de una nación española, digamos, originaria. Pero claro, irse al 12 es se hizo con la intención de divulgar ese acontecimiento, pero se equivocó la gente. Y eso, vamos, de hecho muchos oyentes me lo preguntaban y les extrañó, ¿no? Oyentes, bueno, y el ambiente mío, mi entorno.
Siglo XVI hay muchos castellanos que critican la acción de los reyes católicos en las Américas, y esas críticas son aprovechadas por Inglaterra y Holanda para crear una leyenda negra. Te voy a preguntar simplemente por la leyenda negra, sino por nuestros días, porque claro... Yo creo que los españoles somos responsables de agrandar esa leyenda, de actualizarla en el pleno siglo XX o en el XXI, la transición, por ejemplo, por parte de españoles que además están en el Congreso.
Sí, la leyenda negra es una costumbre que tenemos, pero eso viene de la dichosa guerra civil, bueno, de la guerra civil del XIX, es decir, el siglo XIX nos hizo mucho daño y hasta el punto de autoinfligirnos daño intelectual, ¿no? Y la leyenda negra nace sobre todo, aparte que nació en su momento, porque éramos una potencia, digamos, predominante o dominante en el mundo, era lógico que hubiera una leyenda negra antiespañola, porque bueno, convenían con nosotros Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, ¿no? Pero esa leyenda se creciente solo en el 19 y parte del 20, sobre todo Estados Unidos es gran culpable para, digamos, justifica el ataque a las posesiones españolas con la leyenda negra, estos bajitos bigotudos, católicos y tal. Y entonces es que lo que ocurrió. Y pero ese es el problema, que esa leyenda negra no la hemos creído nosotros. Entonces ahí se utiliza, de hecho la actualizamos, ahora ya estamos por la leyenda negra 4.0 y es que seguiremos así y no hay manera de pararlo. Bueno, sí hay manera de pararlo, divulgando y hablando, entendiendo la historia desde un punto de vista humano, que es lo que este libro intenta decir.
¿Sabes qué me pasa? Hay veces que con la historia pienso, además es una apreciación que haces en el libro y está muy bien, que cuando nos duele la cabeza más de 4 días seguidos, vamos al médico. Cuando nos duele un diente porque tenemos una caries y tal, vamos al dentista. Sin embargo, no prestamos el suficiente cuidado o atención a nuestro cerebro, ¿no? A nuestra construcción como personas. ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que esa es la clave. O sea, mirar como antes decía, la historia de un punto de vista humano o humanista, desde la individualidad, desde nuestra introspección, es decir, ¿qué nos han aportado la gente que viene de atrás? ¿Qué tenemos que aportar a la gente que viene después? De hecho, el libro se llama España y su herencia invisible porque meto la palabra herencia. Me gustaba más legado. Legado queda más chulo, ¿no? El legado. Pero el legado solo implica dejar algo positivo, claro, algo con valor. Claro. La herencia implica lo positivo y lo negativo. Es decir, que la herencia que nos han dejado, hay cosas negativas. De hecho, vamos, podemos reconocerlas en cualquier momento. Bueno, la más importante ahora mismo que tenemos en nuestra época es la Guerra Civil Española. Uh-huh. La Guerra Civil Española nos ha dejado una huella tan increíblemente horrible, ¿no? Que para mí es un acontecimiento, le llamo vergonzoso, ¿no? De nuestra historia y probablemente hasta la historia de Europa, ¿no? Entonces, eso ha creado, digamos, en el inconsciente colectivo, digamos, nosotros, yo siempre digo que tenemos una nube como en Internet, dejamos en la nube datos, ¿no? Y hemos dejado, el dato de la guerra civil está ahí perenne, es decir, y a las siguientes generaciones beben de esa nube, van a beber, Entonces, ya digo que esto es lo que hay que evitar. Es decir, que la gente piense por sí misma.
Es una nube con una dismorfia importante.
Sí, sí. Es que hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando sí recalcamos lo malo, pero no, lo malo es que la guerra civil es mala. Es decir, pero, y eso tenemos que llevarlo. Digo la guerra civil como, imagínate, pues el esclavismo, uh-huh. etcétera. Hay una serie uh-huh. de pasajes en nuestra historia que son negativos. Y eso es, hay que dejarlos en esa nube y verlos y analizarlos. Pero realmente lo que decía antes es muy importante que la herencia es positiva o negativa. Es, para mí es la clave de esa palabra. Y uh-huh. la responsabilidad de traspasarla. Mira, ahora mismo, el otro día estaba pensando y digo, joder, ahora mismo estoy pasando un proceso vital increíble. Voy a ser abuelo dentro de poco.
Anda,
sí,
enhorabuena.
Sí, de aquí a nada, si Dios quiere. Entonces pensaba, digo, esta criatura que la llevo viendo, además la vivo desde que tenía semanitas, sí. O sea, la estoy viendo como si fuera algo mío, ¿no? Mi mujer se enfada y dice, joder, con tus hijos no ha sido así, ¿no? Pero es verdad que la experiencia de vida te da otras visiones de frente. Entonces, este crío, Alejandro que se va a llamar, Alejandro cuando nazca, va a hablar de papá, va a llamar papá y mamá a sus padres, porque uh-huh. papá y mamá son palabras latinas. Uh-huh. Alejandro va a dormir siestas, como buen español. Alejandro va a comer paella, como buen español. Alejandro va a compartir idioma con 600 millones de personas cuando nazca, lo va a tener mucho más fácil. Uh-huh. Es decir, podría ser un sinfín de cuestiones que Alejandro, ya sin él no lo sabe, pero las va a heredar. Uh-huh. Y va a heredar cosas negativas. Y Alejandro probablemente algún votarate le hable de la guerra civil, en plan. Es decir, eso está ahí. Entonces, esa es la herencia a la que me refiero y el libro va de esto.
Claro, de un legado se puede sentir un orgulloso, pero de una herencia... ¿Se puede sentir orgulloso?
A mí la palabra orgullo, lo pongo en el libro. La palabra orgullo, antes, cuando empiezas a divulgar y te das cuenta y vas entrando por... y te vas encauzando y vas viendo la realidad realmente, a veces eso lo da las canas y le da, ¿no? Te das cuenta de eso, de que no todo es positivo. No todo es positivo, pero todo tiene que quedar ahí, todo tiene que quedar reflejado. Es decir, lo positivo y lo negativo. Aprender de lo bueno y aprender de lo malo.
José Carlos ha influido mucho en mí porque me descubrió la historia de la primera vuelta al mundo, que para mí fue algo que cambió mi vida, porque desde entonces llevo 6 años estudiándola y contándola, y le doy por ello además infinitas gracias, como dijo Carlos I Alcano. Pero es que además está su estilo, que aparte de hacerlo muy bien, transmite cosas, que no podemos prejuzgar a los que nos antecedieron, que tenían formas de ver la vida diferentes, pero que no dejan por ello de ser personas como nosotros, más que personajes. Y bajo esta perspectiva, la historia cobra vida y otra dimensión mucho más rica.
La divulgación es eso, ¿no? Imprimir el sello y la historia en gente que la haga suya.
Eso es. Y a intentar acercar la historia de la manera más fácil posible. Es una de las dificultades de Mario un tambor. Es un podcast que lo escucha tal cantidad de gente que hay, desde universitarios hasta gente que no sabe leer. De hecho, hay gente que me ha escrito y dice, no sé leer, pero te escucho porque no leo con dificultad. Ahí está la dificultad, digamos, de trasladar a la gente información hasta tal abanico de personalidades, ¿no? Entonces, lo que pasa, claro, evidentemente, además lo digo en la primera parte del libro, yo creo que todos tenemos lo que en mi época se llamaba un talento. Uh-huh. Un talento.
Superpoder.
Un superpoder. Se llama superpoder. Veo que ha leído el libro hasta las... Es cierto, o sea, hay talento o superpoder, llamaríamos hoy, que todos, si descubrimos cuál es, puede ser divulgar, puede ser contar las cosas, puede ser un superpoder con los números, con el trato a los niños, me da igual, o sea, es decir, todos tenemos, si descubrimos ese superpoder, ese talento, y lo potenciamos, pues vamos a regalar a la gente en nuestro entorno pues muchas cosas buenas. Evidentemente no hace falta escribir un libro ni hacer un podcast para hacer esto. En una charla después de una cena navideña, pues puedes utilizarla para influir en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, en un bar. Es decir, que no hace falta hacer un libro. No. Podemos día a día ese superpoder detectarlo, y si es un poder de divulgación, un poder de este tipo, bueno, el tuyo, por ejemplo, que eres un divulgador, pues evidentemente estás aprovechando tu talento. Uh-huh. O sea, esto no se aprende. Hay cosas que no se aprenden, que se llevan dentro. Y si tú las descubres, en mi caso ha sido, lo he descubierto tarde, pero lo he descubierto, que la gente me escucha y se engancha a lo que yo les cuento, pues oye, pues fenomenal. Pero para mí ha sido una sorpresa, evidentemente. De hecho, el libro, fíjate, salió hace poco y la primera edición se agotó solamente con, yo creo, con los fans de Memoria de un Tambor, y la editorial ha sacado la segunda edición, que yo espero que le llegue al público normal, que quiero que conozca lo que cuento, ¿no? Porque realmente los fans ya han comprado, un tal Alberto también ha comprado el libro, fue el primero en comprarlo, y entonces como ha habido mucha gente, ¿no? Mucha gente, y la primera edición ha caído, y espero que la segunda llegue al resto de personas.
la oportunidad de bailar con las que, con los que ya están en la pista de baile. Por eso la segunda, tu segunda oportunidad en la vida te está trayendo tanto bueno, porque has estado en esa pista. Sí. José Carlos, te quiero agradecer, bueno, yo y todos tus oyentes, entre los que hay un par de ellos aquí, que además sí. Están acompañados a viajes, que han venido, sí. Dije, voy a entrevistar a José Carlos Gracia, y me dice, no me digas eso que me planto ayer a mí. Y te queremos agradecer que hayas impreso tus impresiones en un libro que no es simplemente un libro de historia, pero al final te decía antes de empezar este rato que la historia no son solo datos, nombres y fechas, que eso al final te construye y da mucho color, pero la historia es saber relacionar los hechos con lo que pasa hoy y con una visión, en tu caso objetiva, pero con un poquito de toque. Y me ha encantado el libro. España y su herencia invisible, te doy las gracias por haber venido.
A ti, Alberto, por ayudarme a llegar a la gente.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.